Bueno, hubo novedades hace unos días respecto de un joven que estaba prófugo, un adolescente de 17 años, que usted recuerda lo que pasó con un playero en el barrio de Montserrat, donde le pegó una trompada por una discusión.
Lo noqueó.
Knockout técnico, diría los relatores de Vox. Y estuvo prófugo y está a punto de cumplir 18 años. Y lo digo como abogado, en una movida interesante desde el punto de vista jurídico. Decidieron con su familia y la defensa presentarlo, ya que ahora es menor. Y obviamente, aunque va a tener el régimen de menor, porque lo cometió al hecho siendo menor, si cumplía 18 y se presentaba, iba a un lugar que no era un instituto de menores, como sí está ahora en estos días. Y la novedad es que una vez que se presentó, el fiscal, el doctor Mauro Teresco, pidió la prisión preventiva, que creo que se le ha dictado. Vamos a hablar con él. Doctor Mauro Teresco, ¿cómo le va? Darío Villarruel, el doctor es fiscal penal en CABA sobre responsabilidad penal juvenil. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Darío. Buen día a toda la mesa y a toda la audiencia en todo el país.
Bueno, un poco es así, ¿no? Se pidió por parte de suya la prisión preventiva, que tiene un régimen especial ahí para los menores, y esto la jueza lo hizo lugar.
Sí, efectivamente, como ustedes estaban diciendo, en la madrugada del viernes, el menor que se encontraba prófugo hacía ya 5 meses, desde el 26 de abril, se presentó voluntariamente ante el Centro de Admisión de Menores, el Instituto Inchausti de Menores, sí, de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la Fiscalía entendió, como dijeron recién ustedes y vos comentabas como tu expertise como abogado, que entendemos que fue solamente para mejorar su situación procesal, porque justamente el día 11 de mayo el imputado estaría cumpliendo la mayoría de edad, 18 años, y si bien iba a estar dentro del mismo régimen procesal penal juvenil, las condiciones de detención, si aparecía después de los 18 años, iban a ser distintas, es decir, no podía darse el ingreso al Instituto de Menores. Entonces, seguramente, viéndose acorralados, han optado por presentarse antes de la mayoría de edad. Y en esa inteligencia y con esos argumentos también, ¿no?, entendiendo que existía el peligro de fuga latente por cuanto ya había estado profugado durante 5 meses, y un entorpecimiento del proceso, sí, debido a varias actuaciones del caso, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, a mi cargo, solicitó a la jueza Carla Cavaliere la prisión preventiva del menor, y así fue otorgada esta medida en la noche del día viernes. Una medida extraordinaria, sí, tratándose de un menor, pero con un tope que fijó la jueza, conforme al artículo 50 del régimen procesal penal juvenil, que es de 60 días corridos.
Ahora, ¿ese tope está así, taxativo? ¿Son 60 días como máximo?
Así es. Ese justamente fue uno de los núcleos de discusión en la noche del viernes, en el marco de la audiencia, porque la Fiscalía ha solicitado la inconstitucionalidad de ese artículo 50 del régimen procesal penal juvenil por no guardar razonabilidad, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional, con el hecho imputado. Recordemos aquí que la calificación legal, sí, al menos provisoria, del hecho, estamos hablando de tentativa de homicidio o al menos lesiones gravísimas, pues las últimas pericias realizadas en el mes de marzo de este año sobre la salud de Arturo, la víctima, demuestran que las condiciones de salud y la pérdida de la dicción, del habla, etcétera, son ya permanentes, ¿no?
Ahora, entonces, ¿cómo está Arturo? ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Cómo está desde el punto de vista clínico?
Bien, sí, Arturo continúa desde hace 5 meses internado en una clínica privada en el barrio de Palermo. Su estado aún continúa siendo muy delicado, si bien ha recuperado algunas funciones cerebrales, como poder andar por sus propios medios o balbucear alguna palabra. Lo cierto es que presenta muchísimas dificultades en la dicción, a veces no recuerda o dice palabras incoherentes. Esta situación es común en este tipo de accidentes cerebrales, y las pericias médicas que se han realizado, las últimas fueron el día 8 de marzo, dan cuenta de que este estado, si bien podría llegar a haber alguna recuperación muy paulatina, por ahora es estable, pero de estado crítico. Pero las circunstancias de su lesión tienen características, por lo menos desde el punto de vista jurídico penal, que no es el mismo la misma característica totalmente médica, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista jurídico penal es una lesión permanente en la salud, razón por la cual encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 91, que es el de las lesiones gravísimas. Es decir, que como piso, este hecho encuadra en lesiones gravísimas e incluso podríamos hablar de tentativa de homicidio, ¿no?
Lo felicito porque es muy claro el exponer, ¿no? La verdad que está bueno, uno trata como abogado también y periodista de ser claro, pero la verdad que yo estoy de más acá en esto porque usted es muy claro. Lo otro es, ustedes en el trabajo de inteligencia, ¿lo tenían ubicado? ¿Sabían los movimientos que tenía el joven? Más allá que obviamente no se podía detener, porque también intuyo que la presentación también tiene que ver con eso, con que en cualquier momento podría ser detenido, ¿no?
Exacto, exacto. Había, incluso se había filtrado a los medios la semana pasada y esto provocó que saliera a hablar parte de la familia, del menor, etcétera. Nosotros ya desde la Fiscalía y desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habíamos presentado a la jueza días antes, el miércoles anterior al viernes que se presentó, habíamos presentado todo un trabajo para realizar una serie de allanamientos, intervenciones telefónicas, junto con Interpol y con Policía Federal también, ya sabíamos dónde podría encontrarse, teníamos las celdas de los teléfonos celulares, como dicen ustedes, en una investigación que llevó más de 5 meses, es como que teníamos ya la certeza de que se encontraba en algún lugar del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde surgían las celdas de los teléfonos celulares de algunos familiares que entendemos nosotros habían ayudado en su estado de prófugo. Eso se juntó a que dentro de 10 días el menor cumplía 18 años y entendemos entonces que fue acertada por lo menos desde el punto de vista de la estrategia del abogado, como usted decía al principio de la nota, sí. Entendemos que fue acertada. Recordemos que hace muy poquito renunciaron los abogados particulares también.
Sí, es otro dato ese, ¿no?
Seguramente llama la atención y había una decisión de la familia ya de entregarse y cuando dispusieron la asistencia letrada del defensor oficial, que es el que está trabajando en estos momentos, seguramente la estrategia fue presentarse dentro de la minoría de edad, pues las condiciones de detención son muchísimo más favorables. Creo que fue acertada esa estrategia de la defensa nueva.
Doctor, la última. ¿Usted estuvo mano a mano con el joven, ¿no es cierto?, en la indagatoria o fue en forma virtual?
No. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya estamos trabajando en forma presencial normalmente.
¿Y cómo lo percibió al joven después de tanto tiempo de estar prófugo? ¿Qué actitud tuvo a la hora de...? Esto ya un poco más de in situ, ¿no? ¿Qué opinión le generó? No, desde el punto de vista de lo que usted subjetivamente puede pensar, pero ¿una actitud normal, una persona normal? ¿Qué le pareció?
No, sí, un joven normal, teniendo en cuenta que se negó a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad, ha optado por ese derecho constitucional sin que implique presunción alguna en su contra, es decir, no tiene ninguna implicancia o relevancia jurídica, porque aparte recordemos que el defensor es muy nuevo, la causa es muy grande, tiene varios cuerpos, no tuvo oportunidad todavía de estudiarla, entonces también la estrategia de negarse a declarar entiendo que ha sido la correcta. Seguramente en los próximos días prestará alguna declaración, no sabemos qué es lo que va a decir, si va a intentar alguna medida de descargo o alguna hipótesis distinta a la teoría del caso de la Fiscalía, pero el joven se ha negado a prestar declaración indagatoria ante el fiscal. Eso fue el día viernes y después ya no hemos tenido más contacto porque, bueno, se encuentra detenido a disposición de la jueza.
Doctor, le agradezco mucho, ha sido muy claro, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y que tengan todos buena semana.
Mauro Teresco, fiscal penal en CABA, fiscal de responsabilidad penal juvenil, no sé qué les pareció a ustedes.